decimos 5, 6, 5, 6, 7, 8, no puedo, tengo ensayo.
¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenidos a otro episodio más de No Puedo, Tengo Ensayo. Quiero agradecerles, ¿verdad? A todas las personas que sintonizan este podcast, que les gusta lo que hacemos, que de alguna manera u otra nos escriben, como que mira, no sabía que esto era de esta manera, aprendí con ustedes, o me encanta lo que hacen, como que le hace falta este tipo de programas a la comunidad. So, les agradezco un montón el apoyo, créanme que para nosotros es, mano, súper cool saber que contamos con un público, con una audiencia que semana tras semana nos ve. Así que si tú eres la primera vez, ¿verdad?, que entraste a este canal y nunca habías visto de qué se trata esto, pues yo te voy a pedir dos cositas bien sencillas. Tú vas a coger y le vas a dar el botón de subscribe ahora mismo, le vas a dar a la campana y automáticamente tú vas a compartir este contenido. Si te gusta o no te gusta, no importa, compártelo, porque a lo mejor al que tú se lo compartes le gusta lo que va a ver aquí. Así que comparte el contenido, dale like, apóyanos para que obviamente esta comunidad siga creciendo y nosotros podamos seguir llevando contenido de calidad alrededor del mundo, de Latinoamérica específicamente hablando. Así que gracias a todas las personas que nos sintonizan. Obviamente, siempre te voy a recomendar que nos sigas en todas nuestras redes sociales, como NPTTV en Instagram, No Puedo Tengo Ensayo TV en Facebook, nos consigues, ¿verdad?, de las dos maneras. Si eres de los que todavía, ¿verdad?, o, ¿verdad?, te gusta como que fregar o ver, no sé, hacer ciertas cosas escuchando el podcast, pues también lo tenemos en formato audio en Spotify y Apple Podcast, como No Puedo Tengo Ensayo TV. Obviamente, este podcast, ¿verdad?, no puede ser posible sin la gente de F07 Media y Multisub Media, que son los que hacen todo esto posible, los que ponen, ¿verdad?, este programa al día. Así que cualquier idea de contenido que tú tengas, tírala a esta gente en sus redes sociales, ¿verdad?, en sus Instagram ahí, que créeme, que te van a ayudar y la calidad va a ser a otro nivel. Obviamente, si me quieres seguir a mí, ¿verdad?, en mis redes sociales, porque subo contenido diferente al que se sube en la página del podcast, Yadiel Carrasco, en todas las redes sociales. Ahí yo subo quizás behind the scenes, a lo mejor subo alguna que otra foto de, ¿verdad?, a veces choteo hasta los episodios que vienen después. Así que sígueme para que, de momento, si no está ya en NPTE, ¿verdad?, pues lo tengo acá en mi página. Gente, hace 2 años aproximadamente, si tú eres, ¿verdad?, de las personas que se han suscrito recientemente al canal, yo tuve una conversación. Para ese entonces, ¿verdad?, estaba comenzando a formarse lo que es la Federación de Breaking aquí en Puerto Rico. Pues, ¿verdad?, como muchos de ustedes ya saben, las Olimpiadas ahora en el, ¿verdad?, el año que viene, en el 2024, oficialmente es un deporte olímpico, se considera un deporte olímpico lo que es el breaking. Y desde esos 2 años para acá han pasado muchísimas cosas. Estos muchachos han ido, ¿verdad?, consiguiendo cosas poco a poco. Esta federación comenzó desde cero. Ya gracias a Dios, pues hay unos avances en cuanto a dónde se entrena, las competencias. Ya hay un poco más de estructura a lo que había, ¿verdad?, en ese momento que hicimos ese podcast. Y como ya casi estamos cerca, ¿verdad?, de lo que es la meta y el día de las Olimpiadas, pues yo quise volverlos a traer para que pues ellos mismos, obviamente, pues nos dejen saber qué es lo que está pasando con la federación, cómo van los muchachos, ¿verdad?, en cuanto al resto del mundo. Porque obviamente, pues, yo hago este podcast, ¿verdad?, que mayormente es de baile, entretenimiento, ¿verdad?, pero yo no me las sé todas, así que yo tengo que traer a los expertos, ¿verdad?, la gente que sabe. Así que conmigo aquí hoy se encuentran B-Boy Mechanic, Bigger Athletic y el capitán, la bestia, B-Boy Flexo, que son los que nos van a estar hablando, ¿verdad?, de todo esto. Así que recíbanlos allá con un fuerte aplauso en su casa. Estos son las máquinas de acá de PR. Así que, gente, ¿qué es la que hay? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos, Flexo? ¿Todo tranquilo?
Estamos ready, estamos activos, estamos bendecidos. Y qué bueno que estamos aquí. Sí, que
sí. Dímelo, Mechanic, tranquilo.
Sí, todo bien. Agradecido por tenernos aquí para entonces orientar a la gente lo que estamos haciendo.
Athletic, yo estaba leyendo y te dejé para lo último, no porque, ¿verdad?, se supone que empezara contigo, pero me puse así como que a buscar un poquito en los Instagram y en Dagal. Y tengo entendido que tú eres la única representante mujer de Puerto Rico ahora mismo en ese ron hacia las Olimpiadas. Quiero empezar preguntándote a ti primero, porque obviamente pues vamos a lo que es deep, un poquito más serio ya mismo, pero yo creo que en ese momento te lo había preguntado. No sé si la respuesta ahora va a ser diferente, pero hay presión. O sea, cuando tú ves estas otras delegaciones que quizás son un poco más grandes en volumen de personas, y a lo mejor tienen no una, dos, tres quizás big girls, ¿hay presión? ¿Sabes? Como que llevar el nombre de Puerto Rico en tu espalda pesa.
Claro que sí. que acuérdate que cuando hay un grupo grande de muchachas compitiendo, uh-huh. entre ellas mismas se siente la presión de que digamos así, como que fulana está sacando esto, se está enfocando en esto, pues déjame enfocarme en esto. Cuando viene a ver, se pueden medir entre ellas mismas. Al yo estar sola acá en Puerto Rico, no tengo con quién medirme. Tengo que salir del país para poder medirme.
Es verdad. O sea, no, digo, ahora que lo comentas, no lo había visto desde ese punto de vista. Y es cierto eso que... ¿Qué cambia en tu rutina de entrenamiento? Quizás contra quienes... Me imagino que te tienes que medir, ¿verdad? Pues por default contra varones. Uh-huh. ¿O cómo es tu rutina de entrenamiento entonces? ¿Qué cambia?
Bueno, mi rutina de entrenamiento... Ahora estamos añadiendo lo que es el físico, que son las pesas. Gracias al Copul que nos ha brindado esa ayuda. También ya por las tardes estamos de lleno en lo que es los rounds con la Federación de Breaking. Limpieza de paso, también aparte de eso, pues cojo mis clasecitas aparte de footwork. Todos tenemos una estructura distinta, bastante similar, pero especializada entre cada uno. Pero lo más importante es que cada vez que vamos a un evento fuera de Puerto Rico, aprendemos cosas nuevas y las traemos para acá para aplicarlas, para entonces volver otra vez afuera y seguir trayendo, viniendo, la información está llegando ya que nosotros estamos saliendo a buscarla.
Por esa línea, Flexo, van 2 años que ustedes estuvieron aquí. Yo recuerdo la primera vez que los tuve, que está inclusive, pueden buscar ese podcast, se hizo una demostración, ¿verdad? Una pequeña demostración para que la gente sepa que realmente es lo que ustedes hacen y de qué se trata realmente el baile / deporte, porque hay que llamarlo ahora deporte.
Ajá.
¿Qué cosas han cambiado desde hace 2 años para acá con la federación? Porque me gustaría que la gente, ¿verdad?, que no está al tanto todo el tiempo, sepa qué cosas han podido lograr de aquí a 2 años y entonces, ¿cómo lo han hecho? O sea, ¿cuál ha sido el proceso? Porque mucha gente no conoce eso, el proceso. Sí, la gente los ve que salen, ¿verdad?, los delegados salen a las competencias y chévere, pero ¿cómo lo han logrado? ¿Cómo ha sido el proceso estos 2 años?
Pues, mano, primero que nada... Dale.
Ayer ganó un evento ayer.
Vamos a aplaudirle eso. Hay que aplaudirlo, claro que sí. Ya está. Edu. Y la única, que si fueran 5 o 6, bendito, estuvieron comiendo culo. Ajá. So, dime, cuéntame, hace 2 años para acá, cuéntame, ¿cómo ha sido ese proceso?
Bueno, básicamente, ha sido un proceso sumamente difícil en cuestión de... Acuérdate, nosotros no venimos con un conocimiento de tener una federación, de ser... O sea, la estructura, acuérdate, es un baile de la calle. Uh-huh. Primero que nada, estructurar una delegación y tener un equipo de trabajo, ser presidente de una federación, organizar el papeleo, todo lo legal, o sea, conseguir un lugar que sea la base de nosotros, que ya lo tenemos, tener un lugar desde cero, ¿verdad? Convertirlo en un spot de entrenamiento full breaking, o sea, full con todo. Traer entrenadores de afuera, viajar, tener una estructura de ensayo, porque nosotros, obviamente, uno cuando es un b-boy, pues cada cual entrena el garete, tú sabes. Nosotros tenemos que crear una estructura de baile, una estructura de entrenamiento, una dieta para los atletas, ¿verdad? Que ellos puedan, que sepan qué comer un poco mejor, tú sabes, hacer ejercicio, la responsabilidad de cada cual, ¿verdad? El rol que le toca a cada atleta, hacer eventos, tenemos que hacer eventos. Hicimos draft, hemos viajado a un montón de sitios, acumular puntos, o sea, es un sinnúmero de cosas. En tan poco tiempo, mano, en 2 años hemos hecho...
Yo recuerdo ese, porque yo estuve allí, yo estuve presente en uno de esos drafts que se hicieron y recuerdo cómo comenzó todo. O sea, yo no sé si la gente, ¿verdad?, los que lo siguen ustedes se acuerdan de esos momentos, pero fue literalmente... Y a mí me gusta mucho tocar este tipo de temas porque la gente muchas veces piensa que las cosas se dan así de la noche a la mañana, ustedes tienen todo. Y esto empezó literalmente en un gazebito allí, no sé si te acuerdas.
Sí, from scratch, en Guaynabo.
Y de buenas a primeras, pues gracias a Dios, el comité los ha ido ayudando. Ya hay un sitio donde ustedes van, hacen sus entrenamientos, sus pesas. ¿Ha sido difícil conseguir ese apoyo del Comité Olímpico 1? Y 2, la gente, ¿qué tan de lleno están con ustedes? ¿Sabe? ¿Cuán comprometido está la gente con el apoyo a la federación?
Pues mira,
es que no conocen.
Es que, exacto, es sumamente difícil en realidad, es bien difícil. Porque tú le estás vendiendo algo nuevo, algo que nadie sabe qué esperar.
Correcto.
O sea, es como tú invertir en algo que tú no sabes si va a funcionar o no va a funcionar. Esa es la realidad. Y el apoyo en la gente, básicamente hay mucha gente que nos apoya en realidad. Nos ha ayudado mucho con la merch, ¿verdad? Que nosotros tenemos la mercancía de la federación y en realidad mucha gente nos da apoyo. Tenemos mucha gente que nos apoya, aparte de verdad del Comité Olímpico y gente así. Mucha gente que nos lleva apoyando desde el día uno. Gente, padres de estudiantes, desde amigos de la escuela, desde gente que bailan conmigo el grupo hace años.
Vi hace poco que Nico Canadá creo que también
Nico
está envuelto.
Canadá está súper envuelto con nosotros, de que nos ha ayudado una cosa brutal. Básicamente él nos mueve para todos lados, mira, para aquí, para acá, tú sabes. Y ha estado mano a mano con nosotros. Y todo de corazón, mano, ¿sabes? Todo salió, todo está fluyendo poco a poco, así bien random, así bien,
yo creo
orgánico,
que,
bien orgánico en realidad.
Que lo que tú dices, y tú lo comentabas también ahora, es bien complicado venderle algo a una persona que no conoce. Entonces, ¿qué problemas enfrentan ustedes como federación que quizá la gente no sabe? Me explico, por ejemplo, a lo mejor me estabas diciendo fuera de cámara que las competencias a veces salen, qué sé yo, de un día para otro, un ejemplo. Sí. Entonces, movilizarse a buscar esa ayuda... ¿Qué tan complicado es?
Lo que pasa es que como no estamos de lleno en el Comité Olímpico, no estamos afiliados, pues tenemos que todo costearlo nosotros.
Okay.
O el atleta. O sea, nosotros ayudamos al atleta en lo que podamos. Porque como no estamos, como te dije antes, no estamos afiliados, el comité está auspiciando los top.
Okay.
Que esos dos pues, pueden ser nada más que dos. Y pueden viajar un montón más, ¿verdad?
Sí, hay competencias abiertas.
Pero pues, lamentablemente, hay que buscar fondos. ¿Por qué? Porque hay un pasaje.
Correcto.
Hay una estadía.
Hay unos viáticos que hay que darle al atleta para que pueda comer. Dieta, quizás bandearse allá.
Hay que comer, ¿entiendes? Que, entonces, no son viajes cerca. Ahora mismo, la lista que queda ahora es...
Europa,
España, Italia,
Bélgica, Europa full.
Noviembre, otra vez Chile, otra vez, para los panamericanos.
Que la gente piensa, ok, Chile, gente, hagan la asignación de meterse y busquen un pasaje y de vuelta para Chile. O sea, yo no sé si ustedes saben lo caro, lo costoso que es viajarse. Entonces, Chile es el único que queda en el continente de acá de América. O sea, me estás diciendo que todo el resto de las competencias que quedan...
La mayoría son en Europa, ¿no?
Son en Europa.
En Europa, en Asia. Obviamente hubo uno en Japón que no pudimos ir porque es impagable, ¿sabes? Eran 2,000...
¿Cuánto era?
2,000 y pico, qué sé yo, casi 3,000 un pasaje.
¿Un pasaje?
Un pasaje, eso es sin hotel, sin viáticos, sin nada. O sea, ese evento pues lo tuvimos que... Dijo, no, esto está demasiado...
Ustedes vienen recientemente estuvieron en Chile, los Panamericanos de Chile. ¿Cómo les fue por allá primero y segundo? Y aquí seanme honestos, ¿verdad? Comparado con el resto del mundo, ¿dónde está Puerto Rico ahora mismo?
Pues mira, en Chile nos fue súper bien. Logramos entrar a los top 32 mejores de, ¿verdad? De Latinoamérica, de los Panamericanos. Puerto Rico está en un nivel ahora mismo, un nivel intermedio, para serte sincero. ¿Por qué? Primero, empezamos tarde a viajar en base a lo económico. O sea, hay muchas federaciones que tienen el apoyo full del gobierno, y al tú tener el apoyo full del gobierno...
Eso es una ventaja ya automáticamente.
Esto es el que tenga dinero, el más que viaje, el más punto que va a tener, punto.
Explícale ese concepto a la gente, porque quizás la gente sí, ok, breaking, chévere, los chamacos están representando, pero... Hay unas reglas y unas cosas que ustedes como federación tienen que estar todo el tiempo pendientes que quizás la gente no conoce. O sea, a suponer, si ustedes, por ejemplo, faltan a X competencia, ¿les afecta?
Demasiado, porque ahora mismo, acuérdate que todos los países están luchando por el... Primero, los de Latinoamérica están luchando por el cupo de los Panamericanos. Y aparte de eso, están luchando por la Olimpiada. So, cada país... quiere llevar a sus atletas a que compitan porque llegue el primer lugar, lleve el segundo, llegue el tercero, llegue el último. Estás acumulando puntos. Y el que tenga, porque hay dos formas de cualificar, está por el ranking,
okay.
por los primeros cuatro, si estás en los top four, pues ya cualificaste directo. Los otros dos espacios por ranking, por país. So, por ejemplo, ahora mismo...
Perdóname que, verdad, que te interrumpa para entender. Estos top four, ¿cómo se determinan?
Pasan yendo a
una competencia, ajá, y llegan 1, 2, 3 o 4, automáticamente ya tú estás en la próxima ronda.
Pero no es una competencia. En este caso, en los prepanamericanos, que fue lo que fuimos, en este caso los primeros 4 pasan a los panamericanos directos. Los otros 2 espacios por ranking.
Y esa gente tiene 3.000 puntos.
Está en 3.000 porque 3, llevan, ya llevan desde el 2021 viajando.
Viajando.
Y mientras nosotros estábamos bregando con la federación, con los papeles y todo eso, y esa gente estaba en Francia, estaba en Japón, estaba en Corea, entonces, viajando.
Si te lo llevo a número, el ranking ahora son 400, casi 80. Y Chucky está, si no me equivoco, 101.
No, está 300, está 290. Está 290.
290 de 4, ¿cuánto?
De 4 algo. Está casi en 300, pero, sí, está.
Casi,
sí, 290, pusieron, no, subieron los de esto y me
lo... No, por eso, porque cuando yo lo vi...
290, okay. Sí, yeah. Con lo de Canadá eso está en 290. Okay. So, básicamente, está en una buena posición. Ahora mismo, actualmente, ok, si los panamericanos fueran mañana, lo que es Chucky, lo que es Bebo, cualificaron ya para de los 12, eso que de los 12 espacios están ahí.
O so que tendríamos representación en los Panamericanos.
Los Panamericanos. Los Panamericanos,
no, y estos son en noviembre.
En noviembre.
¿En dónde son? ¿En Chile?
En Chile no. Esos son los Panamerican Games.
De todo deporte.
Estos son los Panamericanos regulares. Sí, los regulares. Que ve la gente todo.
Los regulares, exacto.
Ya.
Hasta ahora vamos un buen camino que de Puerto Rico.
Hasta ahora estamos ahí. Pero si dejamos de ir a las competencias que faltan, por ejemplo, ahora la de, que es en 12, la del 17 de ahora de junio, que es en Madrid, y la de Italia, pues bajamos de ranking. Entonces, si bajamos de ranking, nos salimos porque estamos ahí, estamos posición 13, no, posición 14 y 15, y son hasta 16.
Que entonces les afectaría a nivel, demasiado. O sea, están fuera de los juegos.
Sí, no.
Y lo mismo es en el caso de las chicas, es la misma historia.
Es
la misma historia. Me estabas diciendo fuera de cámara, hay que existen como diferentes tipos de competencias y que cada una tiene cierto valor. Explícame eso un poquito otra vez nuevamente, Athletic, porque tú tienes como que ahí la data bien, sí, bien chévere. Y entonces me gustaría que la gente lo escuche, porque volvemos a lo mismo. Hay mucha gente desinformada que obviamente pues por X o Y pues no siguen o no consumen en lo que es el deporte. Y piensan que todas las competencias o valen por igual, o si va una no importa porque ya le está rankeado X, ajá, o Y número.
O tienes que ir el primero para poder
participar. O tienes que ir el primero, porque esa es la mentalidad de todo el mundo. Ay, es como que no ganó.
No ganaste, pues ya. No, eso no es así. Si fuera así, no es así.
¿Cómo funciona?
Sí, están los World, las competencias mundiales, que tienen un valor de 1.000 puntos. Están las intercontinentales, que tienen un valor de 400 puntos, y los challenge, que tienen un valor de 200 puntos.
So, básicamente son esas tres competencias. Uh-huh. Entonces, me estabas diciendo, sale una competencia hoy, y tú tienes que estar pendiente a qué páginas que ustedes tienen que estar pendientes.
World Dance Sport Federation, Breaking for Gold.
So, ustedes tienen que estar todos los días.
Todos los días. Literal, ¿sabes?
Hay que hacer la
un día cada dos días. Estar pendiente siempre.
¿Y se les ha dado el caso de que les informan que una competencia es, por ejemplo, hoy es lunes? Le informan que la competencia es el lunes. Le informan que la competencia, o sea, se enteran hoy lunes y la competencia es jueves. ¿Eso les ha pasado?
Sí.
¿Qué tan difícil es como que la movilización de busca pasaje? ¿Quién va a ir?
Demasiado.
Porque me estás diciendo que entonces a veces van dos.
Lo que pasa es que, por ejemplo...
¿Quién escoge eso? Vamos desde ahí. ¿Quién decide quiénes van? Y una vez se decide quiénes son los que van, ¿cuál es el protocolo a seguir?
En realidad eso lo decide el ranking. O sea, eso no lo decide ni yo, eso lo decide el Copura, eso no lo decide nadie. Eso lo decide el ranking, por número. Si es un evento cerrado, porque eso es otra cosa que hay que explicar. Hay eventos que son abiertos, como el de Chile. El de Chile podían ir, de Brasil fueron 10. ¿Me entiendes? De vivo. Y si fueron... que
¿por sea, ranking?
Por ranking. Fueron 10. No importa si eres... si nunca has competido, si has competido, ellos pueden enviar 10 atletas.
Y mira el detalle.
Bajo la federación.
La federación.
Ese evento de Chile, al principio, que esto estaba como que Me perdona si alguien del WT oyendo esto. Estaba viendo.
Nadie es perfecto.
Sí, ya. Esto estaba bien, bien, bien desorganizado y era cerrado, el de Chile.
Ajá.
De momento, abierto. Y nosotros hicimos un evento en La Respuesta.
Ajá.
Para sacar dos nada más. Porque era cerrado. De momento, después que hicimos el evento.
Selección.
Pues se hizo abierto.
Uh-huh. So que. Espérate. Ustedes hicieron. Es una competencia, un intramural.
Una nacional.
Porque la competencia de inicio era cerrada.
Cerrada. Y tenemos que enviar a alguien para los Panamericanos, pues tenemos que enviar a los dos más duros.
Dos.
¿Y cuándo tú te enteras entonces de que la competencia era abierta?
Una semana después
del evento.
Si ustedes en su mente siempre era cerrada. Como que cerrada.
Y de momento no es abierta, es open, pues lleva el 10 si te da la gana.
Y eso en ranking les afecta. Bueno, si hubiesen llevado, lo digo a razón de volumen. Uh-huh. Si tú llevas más personas, pues lo lógico es que tienes más chance,
más oportunidad.
Eventualmente llevamos más.
Ok.
Eventualmente no fueron dos, llevamos más.
Sí, después se juntaron.
Después fueron el primer lugar, el segundo lugar y el tercero. O sea, el oro, plata y bronce. Que fue el oro fue Choice. Plata fue Bebo. Y bronce fue Cross TV,
ok.
So, los tres fueron. Y aparte de ellos, fueron otros B-Boys que son boricuas también, que no viven en Puerto Rico, están en la diáspora, avalados obviamente por la federación. Nos pidieron un permiso y dije, que vayan todos los que sean, ¿sabes? Porque no, lo que importa es hacer,
claro.
¿Sabes? Lo que importa es hacer el ruido allá.
Esto es probabilidad, esto es por ciento.
Esto es por ciento, o sea, mientras más va, Brasil llevó 10 y de los de Brasil entraron 10 al top 32. Los 10 que llevaron, los 10 entraron.
Abusado.
So, ya fueron 10 de Brasil. 10 de Brasil que entraron. Estados Unidos, todos los que llevaron, todos entraron.
¿Y cuántos llevó más o menos, si te acuerdas?
Llevaron
tienen que haber llevado un corillo también, porque esa gente.
En verdad, como 8 por ahí.
¿Tú, señor?
Como 8. Como 8.
Sí, no llegó a 10, casi. No llegó a 10.
Era como 8. Y los 8 entraron.
Así que ya hay 18 puestos ocupados, todos por dos países.
Y eran 32.
No. ¿Y en las Olimpiadas entran cuántos son? 16 creo que 16, eran, ¿verdad?
16.
Por rama.
Por el momento.
Hay que dar duro.
Puede ser que diga, voy a poner 32 países, para que vayan más países o qué sé yo. Puede pasar.
Vete,
o sea, hasta el momento son 16, yo vi en la mente que son 16.
Sí, son 16.
Pero puede cambiar, puede ser que digan, no, ¿sabes qué? Vamos a aceptar 32 países y puede pasar.
Y en relación al por lo menos, digo, al resto del mundo o a Latinoamérica, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo tú ves quizás la competencia? Cuéntame un poco de eso, porque realmente no sé en comparación a otros países cómo estamos. O sea, si realmente en el caso de las chicas, que eres. Yo imagino que para ti tiene que ser, ¿sabes? Tú estás dándote a palos contra todo el mundo, tú sola de acá. So, me estabas diciendo fuera de cámara que como que una de las delegaciones, ejemplos, era la de Brasil.
Uh-huh.
¿Qué tienen ellos que nos hace falta a nosotros?
Pues mira, el apoyo completamente del gobierno. Por ejemplo, ellos, si el equipo son 8, viajan 8. Si el equipo son, si la competencia es cerrada, los top 3. Pero tienen todo, tienen nutricionista, tienen terapista físico, tienen los coaches, tienen 2 y 3 coaches, tienen los uniformes, le pagan todo. Hoteles, le pagan dieta, le pagan todos los viajes. O sea, literalmente full. Todos los viajes.
Una delegación full.
Sí, tienen el presidente, tienen, ¿ah? O sea, va a todo el mundo, una delegación full. La diferencia de nosotros es que, por ejemplo, pueden viajar dos atletas, pero la delegación de nosotros, yo que soy el presidente y coach, tengo que pagar lo mío, ¿sabes? So, es un dinero que yo estoy ahí gastando full.
Y estos chamacos que tú me dijiste que se viajaron a esta última competencia de la que estábamos hablando, ¿todos se costearon también lo de ellos?
Sí, se costearon lo de ellos. Sí, lo que es...
Wow.
Sí, Chucky full, ¿sabes? Chucky inclusive, que es el que está ahora mismo en el top ranking, a él nunca le han pagado un viaje. O sea, desde la primera vez que fue a Francia, en el 2021, hasta ahora... Mm-hmm. Él no ha tenido el beneficio de ningún auspiciador. O sea, todo ha sido de su bolsillo.
Y el chamaco me estaba diciendo que está...
Él es el top uno. Él es el número uno en Puerto Rico. El top uno ahora mismo actualmente.
Y los de USA que querían representar la bandera, ellos se pagaron todo.
Los que quisieran representar a su bandera fuera del...
De la federación.
De la federación.
Que viven afuera, ellos se costearon todo.
Wow, so que, ¿y ustedes no son la única delegación que pasan por este tipo de situaciones?
No.
Me estabas hablando del caso de una, creo que era una muchacha
Hay gente que no tiene ni delegación, o sea, nosotros tenemos el beneficio que ahora el Comité Olímpico nos ayuda, por lo menos dos atletas se los lleva, dos, tres atletas, cuatro atletas, qué sé yo. Pues nos ayuda en ese sentido y hemos tenido pues por lo menos los viajes de Francia, eso pues fue costeado por ellos. So, básicamente, en ese sentido pues estamos bien. Al lado de otras personas que no tienen ni siquiera federación en su país. O sea, México no tiene, México todo el mundo es, ellos se pagan lo de ellos.
Sí, se representa el mismo atleta.
El mismo atleta, o sea, tienen una federación, pero que...
Entre comillas.
Pero no están organizadas,
no tienen nada. O sea, tiene una delegación al garete. Nosotros tenemos, inclusive yo creo que somos el único país que tiene una federación de breaking full. Porque casi todas las federaciones son de baile deportivo. Que están bajos.
World dance.
¿Qué quiere decir eso? Que es puede estar ballroom, hay salsa, hay merengue, hay cha-cha-cha, hay breaking, hay un montón de cosas. Y eso es lo que mueve a eso. La diferencia de nosotros es que es una delegación estrictamente de breaking. Una federación de breaking, obviamente. Alguien que no sepa de breaking no nos puede decir a nosotros qué es lo que vamos a hacer porque no sabes de breaking. ¿Me entiendes? Nosotros, en ese caso, pues nosotros se nos hizo un poco más fácil y un poco más difícil a la misma vez.
Eso mismo te iba a preguntar, ¿por qué?
Porque el breaking está abajo, ok, está el Comité Olímpico, está el World Dance Sport Federation y nosotros no tenemos un World Dance Sport Federation en Puerto Rico. Nosotros somos la Federación de Breaking, que no es avalada por ellos porque ellos son...
De todas las disciplinas.
Esos son los que tienen el
si ellos van a hacer algo, o si nos dan una ayuda, cualquier cosa, ellos nos piden que el comité nos avale.
El proceso de esto es, ellos, comité, y después entonces luego llega a ustedes la ayuda que ellos le vayan a dar o cualquier...
Exacto, básicamente nosotros trabajamos directamente con ellos, pero es con un aval del Comité Olímpico porque no tenemos World Dance Sport Federation, que en realidad en parte para nosotros es bueno, porque no tenemos a alguien por encima que nos regule. Nosotros hacemos todo y el Comité Olímpico, mira, esto es lo que tenemos, necesitamos esto, pues dale, está bien. Y ellos han sido bien diligentes con nosotros. En ese sentido están bien dispuestos para...
Me alegra escuchar eso.
O sea, que de verdad, cuando digo una cosa digo otra, ellos en realidad se han portado súper bien en ese sentido y ha estado súper diligente.
El comité al principio estaban como que...
Sí, viendo a ver cómo se movía.
Y ya están viendo que es algo bien serio.
Claro, es que volvemos a lo que me dijiste al principio, es como tratar de venderle algo a alguien que no ha visto, es bien complicado.
Complicado, claro.
O sea, tú tienes que demostrarle primero, dejarle saber que no es que esto no es un chiste, vamos. O sea, en el momento en que esto se hace oficial, que el breaking cae dentro de la Olimpiada, yo me imagino, y no, verdad, no es culpando, pero yo me imagino que ese fue el mindset de mucha gente, es como que, esto va a ser un chiste, o esto va a ser como que para... ¿Verdad? Lo voy a ponerla así de grande, a lo mejor no es el término correcto, pero esto es como que pero nos van, es para robarnos dinero, un ejemplo.
Puede ser, claro.
Sí.
Y inclusive muchas federaciones robaron dinero, ¿me entiendes? O sea, hay problemas legales en países por ahí, que
Por este meneo,
¿sabes? En Chile hay un revolú y en otros, ¿sabes? En muchos países hay problemas en cuestión de eso, ¿me entiendes?
Y en cuanto a comunicación... Dentro de lo que son... Porque me estabas comentando que... no sé si fue los panamericanos que me estabas diciendo... Que Chile no se había enterado que ellos iban a ser la sede.
No. Ellos sabían que ellos van a ser la sede. Ellos lo saben.
Ok.
Lo que los atletas de ellos no sabían era... no tenían la información de cómo registrarse. Porque eso es por un tiempo. Tú tienes que registrar. Aunque ya tú seas de la delegación o lo que sea, tú tienes que registrar. Tú tienes que registrar tus atletas para que puedan competir. Okay. Y tiene un deadline. Tú sabes, como...
Es como todo, hasta el jueves.
Hasta el jueves, y si no lo haces hasta el jueves, te quedaste fuera. Y sí. Mucha de la gente no le llegó esa información de los mismos de Chile, que se supone contra. Si tú eres la delegación de Chile, tú estás trayendo el evento de los Panamericanos a tu país, pues lo mínimo que tú vas a hacer es que tú quieres que hayan 20 chilenos ahí.
Que haya representación, si tú eres la sede. Chile.
Si eres la sede, no hace sentido que tú no le que esa información no la sueltes. Entonces la soltaron tarde, muchos no tenían pasaporte o no habían hecho... X o Y trámite que se tardaba y no pudieron hacer la registración a tiempo y se quedaron muchos fuera.
En el caso de, vamos a hablar ahora de los atletas de acá. Te anuncian una competencia. Ok, muchos de estos atletas Aquí en Puerto Rico es bien complicado tú ser un atleta full time. Vamos a hablar la real. Aquí muchos de ustedes tienen que tener un trabajo aparte a lo que ustedes hacen como atletas para poder entonces, tú sabes, mantenerse porque por la situación del país que todo el mundo sabe y demás. ¿Qué tan estresante es, si me puedes, verdad, tú como que comentar un poco acerca de esto, de que te anuncien que, que te hoy es lunes, te vas el jueves y tú tienes un trabajo, o sea, lo comprende la gente aquí en Puerto Rico? ¿Cómo es el approach de las personas cuando tú le dices, mira, tengo una competencia, en el caso tuyo, verdad, tengo que irme?
Bueno, en mi caso yo me busqué un trabajo donde yo sea mi propia jefa, que ahí no tengo ese problema de estar pidiendo permiso, pero ahí obviamente tengo que saberlo con tiempo para poder reunir ese dinero con tiempo y poder hacer los ajustes, pero tengo muchos compañeros que tienen que pedir permiso, incluso el mismo presidente también tiene otro trabajo, que también él le permiten viajar una vez al mes, y a veces hay 2-3 competencias al mes.
¿Cómo tú haces eso?
Haciendo los números, porque yo soy vendedor, siendo bien diligente en mi trabajo, inclusive trabajando desde allá por teléfono.
Sí, cuadrando quizás lo que puedes hacer en un mes, a lo mejor cuadrando en 2 semanas para tú poderte ir.
Uh-huh. O sea, conmigo bregan súper bien en realidad, pero como quieres complicado porque si no estoy ahí, o sea, en mi trabajo, en el ejemplo de mi trabajo, que yo puedo seguir, yo sigo cobrando, ¿me entiendes? Yo no estoy ahí, pero sigo cobrando, sigo haciendo lo mío. Pero, por ejemplo, en el caso de Choice, eres DJ, Krusty es DJ.
Pierden guiso.
O sea, ¿quién te paga los billes después? Cuando tú llegas a tu casa. Ok, me fui a Francia. Entonces, es un fin de semana que no guisé.
Y son gastos.
Son gastos. Sacrificio. So, vamos a ponerle sí, aunque te paguen todo. Te pagaron, ok, te dieron $300 de dieta, uh-huh. Te dieron el hotel, te dieron el pasaje. Pero ¿y los billes? ¿Quién te paga el carro, la casa?
No, cuando tú vieras a la realidad.
Si tienes hijos, si tienes, ¿quién te paga la pensión o lo que sea? O, ¿me entiendes? ¿Quién va a hacer eso?
Los billes no pueden pausa.
Uh-huh. Exacto. No, la vida sigue. O sea, la vida sigue. Es un sacrificio que tú estás haciendo porque al final del día, óyeme, es un sueño de, yo me imagino que todo el mundo, ¿quién no quiere ir a una Olimpiada?
Pero nosotros, no me acuerdo en qué reunión fue, que se lo dijimos bien claro. Vayan haciendo un pote, vayan guardando dinero, organícese presupuesto, que esto es de verdad.
Sí, sí, o sea, ustedes
se lo anticiparon,
correcto.
No es que a lo loco, que se sabe, de la noche a la mañana.
Muchos se organizaron, otros...
Hemos venido.
Sí, muchos se organizaron, obviamente, hacer los ajustes, qué sé yo, pero como quiera sigue siendo difícil. Uh-huh. Por eso es que a veces nosotros pues, pedimos donativos, pedimos ayuda, porque lamentablemente, ¿verdad?, hay gastos que hay que cubrir.
¿Qué tipo de iniciativas están ustedes, verdad, realizando para sacar estos fondos, para que la gente conozca un poco y si tienen, verdad, alguna manera de que los puedan, verdad, apoyar y demás, como que con confianza, aquí están las cámaras para eso. So,
básicamente, pues mira, nosotros vendemos mercancía a la federación, verdad, porque la idea de esto es que las personas se sientan representadas, porque nosotros obviamente estamos representando un país, una bandera, verdad, que somos todos, la comunidad de bailarines, la comunidad de atletas, la comunidad de Puerto Rico en general, nosotros estamos representando obviamente a todos. Y a base de esa mercancía que nosotros tenemos, ¿verdad? La camisa, la gorrita, pues tú nos puedes ayudar bastante.
Que es la merch que tienes puesta ahora, ¿no?
Exactamente.
Ahí está modelada. Entonces, imagínate que eso, tú sabes.
Entonces, también tenemos pues la TH Móvil, también tenemos de la federación, también tenemos, puedes ir directamente a la página de la federación. Federación de Breaking, en Facebook, Federación de Breaking de Puerto Rico.
Exacto, mira, ahí está puesta ahí, en Instagram.
En Instagram. Breaking Pool, que ahí tú puedes entrar y todos los donativos que nos puedan dar, ¿verdad? Sean 10 pesitos, 20 pesitos. Mira, a veces uno gasta dinero en tontería, mano. Hay que apoyarle a la juventud. Esto no es para mí, esto es para Puerto Rico. ¿Verdad? Nosotros hacemos también labor comunitaria. Nosotros también vamos a las escuelas gratis a darle talleres a los niños, ¿me entiendes? Que eso lo hacemos bastante. Eso lo hacemos en el tiempo libre de nosotros, que no estamos viajando, estamos en una escuela dando un taller, ¿verdad? Capacitando a chamaquitos, enseñándoles.
Estamos en un hogar de niños en Toa Baja.
En Toa Baja.
So, básicamente estamos haciendo eso, ¿verdad? Llevándole alegría a los jóvenes, tratando de enseñarles que esto es un estilo de vida, que esto es, sí puede ser una profesión, que tú puedes ser, no tienes que ser boxeador ni pelotero, puedes ser un bailarín atleta.
Correcto.
¿Me entiendes? Que hay otras opciones, que hay mucha gente, ¿verdad?, que necesita otro tipo de opciones. Ya se cansaron de lo tradicional y a lo mejor quieren hacer otra cosa, tienen otros talentos en baile, son más rítmicos y qué sé yo, y esto es una opción, ¿me entiendes? Algo le, tú puedes ser un deportista olímpico, y eso es lo que queremos llevar, ¿verdad? Llevarle alegría a los niños, a las escuelas públicas, a los colegios, donde sea, que hayan la juventud, porque la idea de nosotros es impactar esa comunidad, ¿verdad? Que está un poco rezagada, que está un poquito marginada, que ya no, pues ya no tienen opciones, tú sabes, que ellos se diviertan, que hagan algo que sea divertido, claro, que la pasen bien y que puedan entender que no todo es jugar PlayStation y hacer otras cosas, que no está mal, pero...
Estar sentado ahí en un sillón.
Sentado ahí.
Damos clases ahí en la habitación, en la base, en la federación, damos clases.
También.
Sí, que si usted tiene un niño que no le gusta el baloncesto, la pelota.
El karate.
O el PlayStation.
Sí, los deportes común, como el regular, exacto.
Claro.
Sí, pues se comunica con nosotros y ahí tenemos un espacio para...
Y gente, o sea, más allá de eso, es como que... Y esto lo voy a hablar, ¿verdad? Esto soy yo. Ustedes no tienen los recursos como los quisieran, ¿verdad? Como quisiéramos que se dieran.
Exactamente.
Hay ayudas, y ¿verdad? Y gracias al Comité Olímpico que los está ayudando, porque créeme que se les agradece en el alma lo que están haciendo por ustedes. Y con todo y con eso, la representación de nosotros está en un nivel, tú dices, más o menos, más, yo te diría más para arriba que más para abajo, porque vamos a ver,
exacto,
claro.
Exacto, sí.
Imagínate si tú que me estás viendo aportas lo que sea, $5, a veces tú vas y te los gastas en una comida que ni te gusta y la botas, pues yo creo que, verdad, es algo, estás aportando a la causa, ¿me entiendes? Eso yo creo que es bien importante, que hay que apoyar a esta gente, hay que sacar de verdad, desde, si a ti te gusta el baile, si tú eres una persona que te gusta lo que es el breaking, que a lo mejor no te tiene ni que gustar el breaking, a lo mejor ver los Panamericanos, uh-huh, te los disfrutas, ver las Olimpiadas y te las disfrutas, y no sabías por lo que muchos de estos atletas pasan, yo creo que esta es la oportunidad ideal para que tú ahora mismo cojas, qué sé yo, $1, 5 pesitos, 20 pesitos. Si a lo mejor conoces a alguien que tiene un puesto bueno en una empresa, sí, y man, pudieran dar un donativo, ¿verdad? Algún auspicio, a lo mejor quizás uniforme, a lo mejor pasaje. O sea, todo ese tipo de cosas son bien necesarias cuando se trata de esto. Entonces yo creo que se ha demostrado en varias ocasiones aquí en la isla que cuando el país se une, específicamente en el baile, han pasado cosas que la misma comunidad se junta y pasan cosas a otro nivel. So, yo creo que es bien pertinente que apoyemos. O sea, no perdemos nada con la aportación.
Exacto. Ajá. Te voy a dar el número.
Alto y claro para que te escuchen.
Ok, a la Federación de Breaking, Atache Móvil, 939-845-0745. 939-845-0745. Es el Atache Móvil de
la Federación
de Breaking de Puerto Rico.
Y gente, créanme que el dinero se utiliza. No piensen que vamos a donar y no sé qué se va a hacer con ese dinero. En pantalla acaban de salir las redes sociales de lo que es la Federación, que ahí ustedes pueden ver en verdad en qué ellos utilizan ese dinero, en qué quizás, a qué país próximamente les toca ir a competir. Y muchas veces ellos no lo van a decir, porque pues obviamente somos atletas y hasta cierto punto, ¿cómo te digo? Existe ese orgullo, sí, ¿verdad? Que uno tiene como deportista, pero muchas veces, y lo he vivido yo jugué, practiqué baloncesto casi toda mi vida, y muchas veces cuando uno ve delegaciones de otros países con ciertos beneficios y ciertas comodidades, a veces uno se siente como hasta un poquito como,
claro,
como vamos a utilizar la palabra inferior, porque es la realidad.
No es la realidad. Es un poco,
y uno como atleta, ¿verdad? El orgullo que uno tiene, uno sale a competir y a dar lo mejor. Pero súmale el estrés este de que te enteraste hoy que la competencia es el jueves. Súmale el estrés que tú tienes, que en 2 días tienes que conseguir todo el dinero para tú poderte montar en un avión e ir a competir. Súmale que cuando llegas allá y ves delegaciones como, por ejemplo, Brasil, Estados Unidos,
Francia,
Japón, que son delegaciones que tienen un apoyo inmenso. Al atleta, a lo mejor ustedes no lo entienden, pero al atleta emocionalmente eso le va trabajando.
Claro, son potencia, tú lo ves, uh-huh, son potencia.
O sea,
es que esos gobiernos han aprendido cómo invertimos en la juventud.
Correcto.
O sea, que aquí dicen, no, que si la educación, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pues esos gobiernos han visto en el baile
algo, una, sí, oportunidad.
Algo bueno.
No, y lo que...
Para los jóvenes. Entonces, otra cosa que te dejo ahora, uh-huh, que...
Sí.
Este, la federación es completamente legal. Estamos en el Departamento de Estado, todo está...
Todo está en ley.
Sí, legit, sí, 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 como es. Pagamos planilla, pagamos todo. Sí,
que o sea, el que quiera venir a pedir algún papel, eso está ahí.
Todo.
Sí, ya sí, está.
Sí, todo. Que estamos abogados, tú sabes, estamos...
Esto lo hicimos por hacerlo.
¿Qué me ibas a mencionar
ahí? Sí, que también la federación como Francia, también organizadas, tienen su push también de la sociedad, ¿verdad? Yo digo que ellos están siendo apoyados desde antes de esto. ¿Por qué? Porque ya en Corea, por ejemplo, ya tú ves que estaban dando las clases, tienen salones de clase como si fuera una escuela normal.
¡Wow!
Deportiva, una escuela, como decir, albergue olímpico, algo
así. Sí, como decir, una escuela especializada en bellas artes, ellos tienen ese tipo de formato allá en sus países.
Full, eso es, sí, sí.
Y eso, una electiva
la escuela, es como...
Sí, exacto, ya ellos lo ven como algo más natural.
Más de ellos, sí, claro. Y incluso en Francia, al ser las Olimpiadas allí, ellos pueden escoger 4 deportes, ¿verdad? Que sean prospectos a las Olimpiadas, y entre ellos escogieron el breaking, porque ya de eso se ve allí.
O sea, y esa es cultura prácticamente de ese país.
Sí, sí, en Europa, lo que pasa es que en Europa ahora mismo son las grandes ligas, es como tú decir la grandes ligas de béisbol en Estados Unidos, pero las grandes ligas del breaking están en Europa.
Están allá.
Y en Asia. So, ahora mismo, o sea, Estados Unidos tiene potencias de bailarines, pero no son las grandes ligas son en Europa y en Asia.
¿Y todas las competencias que quedan, dónde son?
En Europa y en Asia. Baratito.
Pero yo voy a los míos, o sea, déjame decirte la verdad. La gente podrá hablar lo que quieran de los japoneses, que están bien duros, que aquello, que el otro. El boricua tiene algo.
Tenemos el sazón.
El boricua tiene algo, y yo imagino, ¿verdad? Yo no he estado presente en ese tipo de competencia, pero yo imagino que hasta cierto punto se refleja en el estilo de ustedes como bailarines, claro, también. Sí. Yo imagino que le tienen que haber dicho como que, ven acá, pero...
Claro, ustedes tienen que... bailar salsa, ¿verdad?
Exacto.
Ese estilo ahí como...
O sea, son siempre del hispano, es otra cosa. O sea, nosotros... Lo que pasa es que los jueces quieren ir y buscar otras cosas, pero... ¿Cómo te digo? Porque ahora mismo Chucky en... ¿Dónde fue que hizo bien chévere? En
Canadá.
Ahora mismo Chucky en Canadá. Que... No es por decirlo porque yo lo diga, porque es de los míos. Es por los años que nos lleva de experiencia, ¿verdad? Nosotros lo vimos y dijimos, entró.
Ya ustedes, se perfilaba como que el chamaco, o sea, sí o sí.
Sí, en los Panamericanos también, cuando yo lo vi,
Sí, que no ha visto a Chucky, en verdad, Chucky.
No, cuando nosotros estábamos ahí en Chile, mano, yo dije, espérate. El showcase de él estaba con 3 caballos, porque, o sea, él no estaba, porque hacen un 4 esquinas.
Háblame de eso bien, por favor, cuéntame.
Pues mira, tú haces las preliminares, o sea, de 100 y pico de gente los que vayan.
Ok.
Dividen los bailarines en 4, cuatro bailarines. Entonces de ahí pueden escoger a uno, pueden escoger a ninguno, pueden escoger a los 4, depende de tu performance. Si vas a escoger a los mejores 32 de todos los que digan, de los 100, de los 90 y pico, lo que sea. Entonces los mejores 32 son los que ellos escogen para que vayan a la primera ronda, que es el top 32.
O sea, que eso que me estás diciendo es como un todos contra todos.
Filtro.
Filtro.
4 esquinas.
Como en el que sabe de congresos de salsa, a nosotros acá le llamamos la repesca. Tantos ahí como tirados en un salón y métele y vamos a hacer una selección más pequeñita. Mejores, para entonces.
Exacto. Y ahí cualifican los que cualifican. Estos 32 ya cayeron en la competencia.
Okay.
Los otros fueron, bye, 30 segundos, viniste a Corea, perdiste tu tiempo, bye.
¿En serio?
O sea, sí, eso es. Tú puedes ir de aquí a Japón, después que tú gastaste dinero, que tú guardaste, qué sé yo, $3,000 para poder irte para ese viaje, que tuviste que vender los tenis, tuviste que vender la ropa, tenía 2 tablas de selfie que ya no usas.
Tenías un perrito y lo vendiste. Perrito, lo vendiste.
Llegaste allá para tú ir 30 segundos y si no cualificaste para tu casa a llorar.
Pero lo que pasa es que esos 30 segundos no puedes competir contra los otros 3. Eso, ahí tú tienes que enamorar al público y enamorar a los jueces.
O sea, que tú le estás bailando específicamente a esta gente.
O sea, olvídate, si tú tienes 3 ahí, en 3 esquinas, o sea, no olvídate de ellos. Uh-huh. O sea, enamora al público y enamora a los jueces. That's it.
Y entre todos esos 100 y pico que hay, o 200... Tú tienes que cualificar, o sea, el top 32, antes hacían top 64, ya no, ahora picaron por la mitad a estos 32.
Sí, que son menos.
Son, ¿sabes? Menos oportunidad. Antes de top 64, pues tienen más oportunidad, ahora son top
32. Y por lo regular, en este tipo de competencias, ¿cuánta gente se presenta? ¿Cuántos competidores por lo regular?
100 y pico, 115, 120, 200, o sea, de toda esa gente, depende. 32 nada más, depende. Hay sitios 200. O sea, depende. Depende del país. Depende si es de una mundial.
Y a veces uno asume unas decisiones que en verdad...
Entonces, es lo que te digo. Ahora mismo, por ejemplo, esas personas que no tienen federación o que se limitan a dos, solamente que te pagan a dos bailarines, pero van seis. Y esos seis adicionales que se pagaron su todo...
Entran.
Llegan allá. Puede ser que uno de esos entre. Puede ser que el que le pagaron todo no entre. O puede ser al revés. Puede ser que tú fuiste allá, te pagaste todo y llegaste todos 346 y que eres el último. Y nada, y perdiste todo. Tienes 30 segundos, llegaste ahí, ¿va? Nadie te... No pasaste.
Sí, no llamaste la atención.
Perdiste todo. Obviamente ganaste una experiencia.
¿Cómo tú preparas a un atleta mentalmente para ese tipo de situación? Porque, vamos, tú viajas, pero volvemos. A ti nada te garantiza que tú vas a avanzar. ¿Qué existe en la mente de un b-boy? Para poderse enfrentar a ese tipo de situación. Es como que, ok, si yo tengo 30 segundos, si no paso, ¿cómo yo voy a asimilar eso?
Pues mira...
primero, ¿les ha pasado?
Claro, muchas veces, claro. Pero se lo ha pasado, yo creo que a todo el mundo. Eso es... O sea, el que no le pase eso, no, nunca ha bailado.
Si no ha competido nunca.
No ha competido nunca. Nunca ha competido. O sea, eso le ha pasado a todo el mundo. Pero, obviamente... Tienes que, tú, acuérdate que tú estás batallando con los nombres, porque hay bailarines que son famosos. O sea, tú estás enfrentando, no solamente que estás enfrentando a país, sino que estás empezando a bailarines que son famosos campeones mundiales, que ganaron una Red Bull, que ganaron qué sé yo qué, que ganaron Battle of the Year, que son famosos, que son artistas. O sea, que son
artistas. Sí, que son tipo influencer de esta gente.
Hay influencer que tiene, qué sé yo.
Y vas a decir algo ahí, me gusta. ¿Qué hacen qué?
Hacen una bombería, pero como es fulano de tal.
¿Qué ha pasado? No, el nombre pesa más que...
Ver, claro, como todo. Pueden hacer el baile que se pueden matar. Pueden hacer un flip y caerle. ¿Qué ha pasado? Yo lo he visto. En las preliminares se mató. ¡Puf! Y tú dices, tipo, no va a pasar. Y cualificó.
Porque tenía el nombre.
Pasa. Que eso pasa muchísimo. O sea, tú estás bregando contra... En Puerto Rico, nosotros no tenemos el potencial económico para nosotros estar en Europa haciendo nombre. Nosotros, la vez que Puerto Rico está viajando más ahora. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo obligatoriamente, sacar dinero donde sea para poder ir. Pero la realidad es que los b-boys que tenían nombre de Puerto Rico son los que se inventaron el breaking, que ya son viejos, tienen 50 años, 60. So, los b-boys que tienen nombre, que son boricua, algunos representan a Estados Unidos porque... Llevan años allá.
Claro, el beneficio es mejor.
Beneficio es mejor. O sea, tú radicarte en Estados Unidos no es lo mismo que radicarte en Puerto Rico, todo el mundo lo sabe, como bailarín en general. So, ellos tienen la decisión de, ok, represento a Puerto Rico, pero ok, ¿quién me va a costear todos mis viajes para allá? O represento a Estados Unidos, que me va a costear todo.
Sí, me preocupo de eso, me preocupo full time por entrenar. Y es esto 100%, o sea, me dedico a esto.
Okay, punto. Inclusive yo estaba, cuando estaba en Brasil, gente boricua que está en top 1, top 2, otros 3. Me dijeron, yo quería representar a Puerto Rico, mano. Pero, tú sabes.
Y con la bandera tatuada.
Y con la bandera tatuada y todo, tú sabes, como que pues quiero representar a Puerto Rico, pero...
Sí que eso pasa en baloncesto, eso pasa en un montón de deportes.
Pero son famosos, tú sabes. Exacto. Nos conviene que represente a Puerto Rico, claro. Pero lamentablemente pues...
Tú sabes que algo similar pasa en lo que es el hipismo, en las carreras de caballo pasa algo similar. Hay más competencias en Europa que en el continente americano. Entonces, cuando a razón de puntuación, eso le afecta a la gente de acá.
Claro.
Porque ves menos competencia. Por ende, tienes que, o dos alternativas, o compites menos, o y aprovechas las que son por acá, o lo que ustedes están haciendo, que es por el hard way. Vamos a tratar de costearnos todo, a ver a cuántos podemos ir, y tratar de lucir lo mejor que podamos.
Hacer número.
En tu caso, ¿te ha pasado que te has enfrentado a un nombre de estos que ellos dicen?
Sí.
Y ok, me voy a enfrentar a fulanita de tal que tiene ya establecida. ¿Cómo tú te preparas para ese tipo de situación? ¿Sabes? Como que, ok, tú dices, pues hermano, en tu mente ya tú sabes que vas hasta cierto punto con una desventaja, por ponerlo de una manera. O tú dices, ¿sabes qué? Carajo, yo voy a tratar de meterle aquí y hacerla lucir mal.
Sí, bueno, de por sí la mentalidad de nosotros es cada vez aprender más y ser cada vez más fuerte y poder imponer nuestro conocimiento en el baile. Cada vez, cada experiencia, sea buena o sea mala, te va a ayudar a crecer. Yo no lo veo como algo negativo ni positivo. En realidad, por ejemplo, si me toca contra en las cuatro esquinas, tengo una competidora que ya todo el mundo la conoce. Claro, eso llega a un punto que uno dice como que, oh, wow, estoy con esta. O sea, tengo que enfocarme en lo mío.
De las cuatro esquinas ya hay una que es obligado
va a pasar, sí. Incluso hace poco uno de nuestros compañeros también se enfrentó no con uno, sino con tres.
¿En esto de las cuatro esquinas?
En las cuatro esquinas.
¡Wow! O sea, que era un Royal Rumble eso ahí. Sí.
Lo que pasa es que, como te dije ahorita, no puedes ver los tres que tienes ahí.
Exacto.
Tienes que comerte el público.
Y convencer al jurado.
Tienes que comerte el público y comerte el jurado. O sea, ¿entiendes? Porque si te pones a voy a batallar contra esos tres y les voy a comer medio mundo, no, ya te fuiste, perdiste, olvídate, vete para tu casa.
¿En qué se debe enfocar un atleta en eso de las cuatro esquinas? ¿Qué es algo que puede funcionar, el 80% de las veces?
Un show. Haz un show.
¿Ellos en qué se deja llevar el ruido del público? ¿En qué se basan ellos?
No, en la ejecución que tú hagas, pero... Sí, sí. Pero como te digo, acuérdate, pero todo siempre tienes que ganar, ¿sabes? Si tú te ganas el público, eso te va a influenciar, aunque uno puede decir, no, eso no va a influenciar como juez.
Eso influye, claro.
Siempre te va, o sea, en la decisión tuya siempre eso te va, yo pienso que eso te va a influenciar un poquito. No debería, pero pasa. O sea, vamos a hablar claro. Si vienes ahí, tú tienes un paso bien brutal y te quedas con el evento que todo el mundo... O sea, eso te influencia. Tú decís, espérate, este tipo hizo un blow up. Todo el mundo está vuelto loco ahí. Eso te va a influenciar. Vamos a hablar claro. No se supone. Pero el mindset que tú debes llevar es tú llevar representar tu estilo. No importa lo que los otros hagan, tú tienes que representar tu estilo. De donde tú eres, representar tu estilo, representar la musicalidad, porque esto es un baile. Claro. O sea, es un deporte y haces truco y todo, pero tú tienes que bailar. Sí. Tienes que bailar ritmo a la música. Y tú tienes que tener una limpieza en los pasos. La ejecución es bien importante, la originalidad. Tener tu signature, tu firma. Que la gente te vea y sepa que eres tú, que no estás haciendo más de lo mismo. Porque hay mucha gente haciendo trucos duros, pero todo el mundo hace lo mismo.
Bien confiado.
So, tú tienes que ir a demostrar que tú eres tú y por qué te tienen que coger. O sea, como si tú vas a entrevista de trabajo y por qué me tienen que coger a mí si hay 100 en la lista. Pues ya me tienen que coger porque yo...
Hay que venderte.
Venderte, literal. Eso es venderte.
Sin fallar.
Mercadeo, sin fallar.
Legal, porque puedes tener un carisma brutal.
Te crachaste.
Te caíste, te la viste.
Porque no tienes nombre.
Porque no tienes nombre.
Pero si tienes nombre, te pueden matar y no importa. Sí. O sea.
Estás hablando del que no tiene nombre.
Sí, que esto es como que. Mano, y hasta cierto punto es injusto. Porque por tú tener nombre, yo te tengo que dar un baile.
Pasar la manita. Yo te tengo que pasar la.
Si fallaste, fallaste.
Porque lo que pasa es que ellos lo. O sea, yo acá pensando, ¿verdad? Mi opinión es que ellos lo ven como que. Ok, yo estoy diciendo. Ya yo sé lo que tú das. Porque ya tú, yo te he visto en diferentes competencias mundiales y yo sé que tú tienes, o sea, tus batallas van a ser duras. Tú vas a ser una bestia. Y a lo mejor yo veo a Mechanic, nunca lo he visto en mi vida, tiro un round bien, pero me hace falta un espacio. Y puede ser que ese sea o el único round que él tiene, que lo tiró en la preliminar y ya, o tengo a fulano, que ya yo sé lo que él va a dar. Yo sé que él tiene muchísimo más y va a dar un show brutal. So,
te entiendo.
La balanza está para quién.
Sí, a lo mejor falló aquí, pero a lo mejor no quiere decir que a lo mejor otra ronda
va a ganar. Es un top. El tipo va, a lo mejor falló aquí, pero va a dar buen show.
En
el
resto del evento, va a dar buen show.
Va a tener consistencia.
Pero es premiar la mediocridad para mí. Claro, si fallaste.
Mala tuya.
O sea, tú tienes que tener la misma oportunidad que el resto de los competidores.
Yo pienso igual, pero ahí vienen... marcas, detrás de eso vienen auspiciadores.
Sí, hay un andamiaje que la gente no ve.
Sí, hay un andamiaje que la gente no ve, porque acuérdate, cada bailarín representa un sello,
un
¿entiendes?
Negocio. Se ha convertido en un negocio.
So, claro. Lamentablemente es como, Jordan es Jordan, ¿me entiendes?
Exacto.
No importa que esté charreando después, pero sigue siendo Jordan, es Jordan.
Sí, a lo mejor metió 4 puntos ahí, pero viene en el otro.
Pero es Jordan, ¿y quién lo saca del cuadro regular? ¿Me entiendes? No hay forma. ¿Quién saca a LeBron del cuadro regular? Eso no existe, ¿me entiendes? Así falla y sin 10 juegos corridos.
Aquí el truco nosotros es consistencia.
¿Qué eventos faltan? Si alguien los tiene por ahí para que la gente...
Mira, ahora mismo, ok, faltan
Antes de, obviamente, hasta ¿cuándo bueno, cierra? ¿Cuándo cierra como que, por ejemplo, digo yo, soy un morón de esto, pero como que hasta qué competencia uno tiene, los muchachos tienen como que para calificarlo, hacer la puntuación para el evento grande que son las Olimpiadas? ¿Cómo funciona? ¿Cómo,
2024, ¿qué es lo que falta? 2024. Pues mira, para los Panamericanos, para los Panamerican Games, faltan dos eventos. Para cerrar ese ciclo, ya escogen que estos son los que van a los 16 que van para los Panamerican Games.
Ok. Y luego entonces en los Panamericanos.
De los Panamerican Games, el que gane primer lugar va directamente a las Olimpiadas.
Ya.
Ya. Es en los Panamerican Games, el que gane primer lugar,
directamente. Pasa automático.
Creo que son los primeros cuatro, si no me equivoco. Creo que son los primeros cuatro. Los otros 12, para la Olimpiada, los otros 12 espacios, es por ranking mundial.
Bélgica,
todos los mundiales. Tú sigues yendo hasta que te digan, qué sé yo, mira, en junio paramos ya los eventos. Sí. Esto, ok, vamos a chequear la lista, que son los países que están en los rankings. Y el top de cada país, de los que están en los 16 países, de los 12 países que sobraran,
ya,
son los que van para la Olimpiada.
¿No vieron África?
Sí, ya hay uno de África, hicieron uno en África, que ya él va directamente a la Olimpiada, porque esos fueron como sus Panamericanos, pero de allá.
Ya él no tiene que competir ya más no nada tiene competir hasta, más nada, hasta
ya,
el año que
ya
viene.
Ya está, ya él va directo. Son los uno a Bigger en vivo y son los primeros que han cualificado directamente a las Olimpiadas. Ahora, en noviembre, se va a saber quién del área de nosotros va directamente ya a las Olimpiadas, los otros por ranking.
Y estos son, pues, siguiendo ya, nosotros tenemos que las competencias
si
que
si no
que
llegamos parten. Primero en los Panamericanos, tenemos que seguir yendo a todos los eventos por ahí para abajo. Hasta a ver, haciendo más ranking, seguir gastando chavos y seguir viajando por ahí para abajo, a ver si caemos en los 12 que falten.
Dame el número de teléfono otra vez para que la gente. Mira, gente, mete. Ponme ahí el Instagram de la federación. Mira.
¿Tú lo tienes?
Vuelvo y les repito. Ustedes muchas veces gastan el dinero en otras cosas que no son ni prioridad. Métete donde es, aquí. Métete aquí, mira.
Sí, Breaking Pur.
Tírale por DM. Dile que te interesa, ¿verdad? Auspiciar lo que sea, pasaje, uniforme, quieres darle un donativo. Gente, es bien importante. Muchas veces decimos, el breaking, digo que aquí hubo una euforia cuando el breaking se hizo deporte olímpico y de buenas a primeras. O sea, nos alegramos por eso, pero entonces, ¿qué hay después de? Apoyen. Tú que me estás viendo, que quizás tienes el poder de hacerlo. Vamos a tirar el número aquí otra vez. Mira, 939-845-0745. Vuelvo otra vez para que lo apunte. 939-845-0745. 4-5, un peso, $20, $100, dos uniformes, un pasaje, unas tenis, lo que sea, es o no es, mira, lo que sea es bienvenido, ¿sabes?
Mira, y esto pasa en todos los deportes, en baloncesto, que se pasan repechaje, hay que viajar aquí por un repechaje.
Exacto.
Hay que viajar allá por un repechaje, pero a diferencia de ellos, es que pues ellos tienen un vaqueo.
Correcto. Sí, hay unos auspiciadores de por medio, hay una gente que pues lo ayudan a esa vuelta.
Pero se pasa en esa pelota, igual, creo que taekwondo igual, están viajando para todos lados, para eso mismo, porque en cada hay un reto en cada país, porque o sea, si pierden, whatever.
Sí, exacto. Es como todo. Tienes que ir a esta competencia, no cualificaste, quedaste entre los, qué sé yo, del 5 al 12, pues te toca ir a un repechaje porque hay solamente dos espacios. Pues tienes que irte a las bofetadas allí con Serbia, con todo el mundo, a ver si nosotros entonces pasamos.
Sí, buscar la forma. Si no entramos por la izquierda, entramos por la derecha, pero hay que tratar de cualificar.
Pero hay que colarnos.
Obligatoriamente.
Así que, gente, por favor, ¿verdad? Cualquier aportación que ustedes puedan dar, déjame la página de Instagram ahí en pantalla, exacto. Cualquier aportación que ustedes puedan dar, yo creo que, ¿verdad? No hay, ¿cómo es que dicen? No hay aportación pequeña.
Claro que no.
Cualquier cosa es bien recibida. Si tú que me estás viendo, ¿verdad? Que a lo mejor conoces a alguien, vuelvo y repito, que tiene, ¿verdad? El poder, quizás los mismos artistas. Yo estoy seguro que esto lo tiene que haber alguien que es artista, que tiene el dinero, mano. O sea, es como que hay artistas, actually, que bailaban esto.
Claro.
Yo no voy a mencionar nombre, pero a lo mejor ustedes saben quiénes son, que pudiesen, ¿verdad?, aportar y ayudar a estos atletas a que, mano, cumplan su sueño. Y a lo mejor sí no lo logran, pero tú te vas a sentir como quiera que sea orgulloso de que tú aportaste al proceso de este chamaco. Y aportaste, ¿verdad?, al journey para que pudiera pues llegar a la meta grande que son las Olimpiadas. Y yo estoy bien seguro que no hay mejor satisfacción, gente, que tú ayudar a alguien y verlo desfilar en la noche inaugural allí en Francia y tú decir, mano, yo ayudé a ese chamaco.
Y tenemos una nueva generación ya para el 2028, tenemos ya.
¿Qué estas son en dónde las del 2028? No saben todavía.
Va a ser en Los Ángeles.
Uy, Dios mío, esto es acá en Estados Unidos. Mira, aporten.
Y ya tenemos ayer llegó tercer lugar.
Y lo que lleva es varios meses, no lleva ni siquiera.
Sí, pero en verdad, Acho, tengo que dársela porque llegó tercer lugar porque se nos puso nervioso, en verdad. Porque, o sea, yo tengo que decir.
No tiene experiencia, es un niño, es un nene pequeño.
Sí, pero
¿qué edad tiene?
11 años. Sí, pero tiene los skills. Para que se nos dio.
Sí, le dio el frío olímpico de
Pero entonces, ahí lo cogimos, ahí, mira, y seguimos, y llegó tercero.
Y se metió tercero.
Y dice, sí.
¿Cómo se, quién es el nombre de?
Fabi.
Mano, 11 años. O sea, a él le quedan como 4 ciclos olímpicos. Cuidado, Sima.
Bebé.
Un bebé.
Porque ahora mismo nosotros en Puerto Rico. Hay otro muchacho que se llama Alex Cruz, que tiene su escuela de breaking en Canóvana. Pero pues ahora mismo los que estamos saliendo de Puerto Rico, estamos dando la cara, pues somos una federación.
Así que...
Sí, estamos bregando más en lo olímpico. O sea, él está bregando más con lo que es el desarrollo, que está bien, porque
necesita,
la zapata, tú sabes, es necesaria, tienes que tener el desarrollo de los
niños. El lo tiene bien chévere, la escuelita.
Tiene una matrícula bastante chévere, pero son el área Canóvana, obviamente el área metro, necesitamos también tener chamaquitos. Ahora mismo nosotros obviamente estamos enfocados más en los atletas que están, o sea, porque son muchas cosas.
Claro, que están más cerca de la oportunidad,
pero eventualmente estamos trabajando también con niños y estamos poco a poco desarrollando talentos nuevos. También porque obviamente sabemos que alguien va a llevarse una medalla de oro y de Puerto Rico.
No, y tiene,
sea en este cuatrenio, sea en el otro.
Tiene que haber una camada también de chamacos.
Una camada nueva, fresca, con el hambre, con el tiempo. ¿Me entiendes? Y ahí, mano, Puerto Rico tiene talento por todos lados, ¿sabes? Donde quiera que tú tires una piedra, hay talento, no importa dónde sea.
Y también tenemos un punto importante, que tenemos un coach, un maestro, que es de Australia, hace poco se mudó para Francia, y es uno de los jueces más importantes a nivel mundial. Y es puertorriqueño, y los otros días vino y nos dio un workshop gratis.
Wow.
Se llama Powan, y él está dispuesto a venir a darnos los talleres para que nosotros mejoremos. Y él, te digo que en Chile, los panamericanos, en los workshops que estaban dando lo usaban de referencia a él.
Sí, o sea que tiene su
este paso de él.
Nosotros tenemos, acuérdate que el breaking fue creado en el 90% por los boricuas.
Es un deporte de nosotros.
Es un deporte de nosotros. Más nosotros, o sea, tú le ves el sabor y los pasos de salsa. Los boricuas. Los movimientos, los power moves. Los boricuas. O sea, nosotros le metimos el verdadero torque a lo que es el breaking. Y es súper, o sea, no tan siquiera nosotros ir a representar la Olimpiada, un deporte que creemos nosotros, ya eso es de orgullo. O sea, tú darle la ayuda a una persona, mano, que están haciendo algo directamente de, porque esto viene de la cultura puertorriqueña. O sea, esto no es que es una cultura americana que nosotros nos metimos. No, nosotros estamos desde el día uno en la cultura. O sea, para el que no lo sepa, nosotros somos, estamos y creamos esta cultura también. Y el breaking en específico, lo que es el breaking y el graffiti, son los dos elementos del hip hop donde los boricuas tuvieron el 90% de la participación.
Son cuatro, ¿verdad? O sea,
el MC,
el graffiti, el DJ y el B-Boy. Y en esos cuatro, pues, lo que es el baile y el spray, el graffiti, pues nosotros no estamos ahí presentados hoy, desde el principio.
Uh-huh. Atiende, sería injusto para ti como puertorriqueño y para nosotros que la primera vez en la historia que en las Olimpiadas se va a llevar a cabo breaking, no hay un boricua. Yo no sé si tú, ¿verdad? Si es difícil de analizar eso, pero sería injusto. Un deporte que sale de acá y que en la primera vez históricamente hablando de las Olimpiadas que esto se va a llevar a cabo, no haya representación de este país. Así que ya dimos los números. Ahí está nuevamente otra vez lo que es la cuenta de Instagram de acá de la Federación. Vuelvo y te repito, cualquier aportación que ustedes puedan dar o que conozcan a alguien que pueda, ¿verdad?, ayudar a estos atletas a cumplir ese sueño, pues yo solamente soy un medio, ¿verdad? Que lo estamos utilizando para como canal, para que pues esta información llegue, así que...
Ay, nosotros, un dato, ¿cuándo quedan para Colombia?
El mes que viene, y por el parque, julio.
Julio.
Que ese evento, bueno, tiene que ir con la Olimpiada, pero es un evento que va...
Que le suma puntos.
No, en realidad no tiene nada que ver con las Olimpiadas, pero es un evento mundial. Es un evento
mundial.
Es
mundial.
Y
el grupo la ganó.
¿Ah?
De
sí.
Verdad.
Sí. Nosotros
son cosas que no se saben. Zúmbalo.
Ahora mismo nosotros ganamos en el 2022, ganamos Paradise Battle, que es un evento en México, una grupal. Puerto Rico ganó. Nosotros tenemos ahora mismo Chucky llegaron un 3x3 y a los top 4 en Canadá, en un 3x3. Son muchas cosas que estamos haciendo, aparte de, tú sabes, nosotros estamos dando por ahí bandazos, compitiendo, viajando, tenemos invitaciones como Hip Hop al Parque, que es el evento más grande de hip hop en Latinoamérica y yo diría que en el mundo, un evento donde se meten 140,000 personas.
Ah, el que se ganó fue el de México, el que se ganó.
El de Paradise Battle.
Paradise.
Entonces, pues ya tú sabes, estamos bien contentos de que podemos hacer todo ese tipo de cosas. También quiero agradecerle, antes que se me olvide, al alcalde Betito Márquez de Toa Baja, que fue el que nos dio el espacio. Tenemos una federación gracias a él. También nos ayudó económicamente para lo de Brasil, que esto es algo que hay que decirlo, ¿verdad? Porque él siempre ha estado ahí bien dispuesto a ayudar y fomentar. Y tenemos un espacio 24/7, el centro de la base de la federación, que sin esa base no podemos activar a los atletas. Eso básicamente es que esa base la tenemos por él. Y estamos bien agradecidos también a él, que, tú sabes, nos han ayudado. Mi gente, no todos los del gobierno son iguales, ¿me entiendes? Hay gente, como todo, hay gente buena, hay gente mala. Yo sé que hay gente que está dispuesta a ayudar, ¿verdad? No todos son iguales. No te voy a decir que el gobierno de Puerto Rico es el mejor, porque
claro, no es verdad.
Eso no es realidad. Pero siempre hay su gente buena, tú sabes. Esa gente buena hay que decirlo, ¿me entiendes? Hay que dársela.
Hay que darle exacto reconocimiento.
Pero, son pocos, pero son buenos. Los que son buenos, ¿me entiendes? So, esto no es ideología política, tú sabes, no tiene nada que ver con la política, simplemente es que, pues, si una persona nos ayuda, pues hay que decirlo, ¿me entiendes? Y claro, esa gente así, claro que apoyan al deporte y apoyan a la juventud, pues hay que aplaudirlo, ¿me entiendes? Porque gente más así,
hacen falta más personas como
más
él.
Más personas así que tengan esa visión y que sepan que en realidad, bueno, este es el futuro es, el deporte, el baile, la arte, la pintura... tú sabes, todo lo que sea arte, mano, en general, y deporte es beneficioso para Puerto Rico, y yo creo que esto es a nivel pedagógico y a nivel
de la calle.
O sea, sacar a las personas de la calle, mano. Uh-huh. Esto es una cosa que mira cómo está la situación hoy en día, mano, las calles están bien feas. O sea, yo que vengo de barrio, vengo a un sitio donde el 90% de mis amigos están muertos, bueno, los que yo me crié, que muchos bailaban break cuando yo empecé en los 90. No existen ya, muchos están presos, otros también, ¿verdad? No todos. Otros no viven en Puerto Rico ya por la criminalidad, por la economía.
Por diferentes razones, claro.
Y nosotros pues nos mantenemos todavía en pie de lucha, ¿verdad? Y yo he visto cómo el baile me ha sacado a mí y ha sacado a mucha gente de ese lado oscuro, ¿verdad? Donde uno está rodeado, aunque uno no esté metido ahí, pero está, ¿verdad?
Sí, son chamacos que ven esto todos los días,
¿me entiendes? Eso es es el arte y este tipo de cosas hay que fomentarlas porque eso ayuda al crecimiento y te ayuda a ti como profesional. Porque yo me acuerdo antes, yo no me atrevía a dar ni un informe oral, brother. Yo no me atrevía, ¿sabes? Pararme frente a alguien, yo no, ¿me entiendes? Yo no me atrevía. Y a través del baile, tú estar en un escenario con millones de personas, miles de gente así, tú batallar, tú hacer show con artistas, viajar el mundo. O sea, eso te ayuda a ti, a tu confianza, mano. O sea, la realidad es que yo me apuesto que si tú no bailaras, tú nunca te hubieras atrevido a hacer un podcast.
Es la vida, es la vida.
A lo mejor en la escuela, de uniforme oral, yo me asustado así, no me atrevo a hablar.
Nunca me gustaron.
¿Me entiendes?
De verdad. De verdad.
Y a lo mejor tú ni hablabas en la escuela, no te atreves a hablar de frente. No, jamás en la vida, pues igual yo.
Yo me sentaba atrás y decían mi nombre y yo, bendito, ese pamper, mira, lleno en ese pupitre.
¿Entiendes? A través del baile, eso ayuda a la confianza de uno. Y hermano, esto es un instrumento valioso, esto es un instrumento de bendición, y los que lo podemos hacer y podemos, ¿verdad?, dar ese conocimiento para adelante, como dice Paul One, each one teach one. So, todo el conocimiento que yo tenga, ¿verdad? Y todo eso, que toda esa bendición que te pueda dar, yo lo voy a hacer. Nosotros en la federación estamos comprometidos a bendecir a cualquier otra persona, ¿verdad? No solamente nosotros, no solamente la federación, simplemente ese conocimiento, ¿verdad? Y esa ayuda que le podamos darlo, estamos dispuestos a hacerlo. Y yo sé que tú también, con este espacio, es una ayuda para la comunidad brutal. Y qué bueno que lo sigas haciendo, ¿verdad? Te quería agradecer también que he visto la evolución brutal del programa. Estoy sumamente contento porque me gusta que mis amistades evolucionen y que lo hagan bien. Y de calidad, mano, ¿me entiendes? Y esto es algo que de verdad es de bendición para la comunidad.
Hace falta y te lo agradezco un montón. Así que ustedes saben, cuenten con el podcast para lo que necesiten, anunciar cualquier evento, cualquier cosa que les haga falta. Las sillas están aquí, creo que tienen que llegar y nos sentamos a hablar. Así que, gente, apoyar se ha dicho. Tienen ya las redes sociales de ellos aquí, ¿verdad? Breaking Pool, míralas ahí. De igual manera, el número que ya se lo dimos ahí, ¿verdad? Para que hagan cualquier tipo de donación. Y si no se acuerdan, vayan a la página, lo siguen uno y después les escriben como que, mira, me interesa ayudar, ¿cómo lo puedo hacer? Y ahí ellos te van a atender y te van a decir las mil y un maneras que hay para ayudarlo, para que esta gente cumpla su sueño. Y sería bonito el día de las Olimpiadas sentarse ahí en su casa, darse una cerveza y que haya representación de PR ahí en Breaking.
Júntalo a un muchacho que los vi en el programa ahí, me acuerdo.
Exacto. Ahí. Eso para mí, yo creo que... ¿Qué clase de orgullo sería eso?
Brutal, de verdad que sí.
Nada, gente, si les gustó el contenido, ¿verdad? Compártanlo. Si saben de alguien que pueda, ¿verdad? Extenderle la mano o ayudar de alguna manera, de alguna otra manera, compártanlo también, denle like, denle share. Obviamente, tienen que seguir las páginas de nosotros, NPTTV en Instagram, en Facebook de igual manera. Estamos como No Puedo Tener Sello TV. Suscríbete, dale like. Gracias a la gente de F07 Media, de Multisub Media, ¿verdad? Por hacer todo esto posible. Así que, gente, don't get it twisted, como dices por ahí.
Don't get it twisted, mi gente.
Para que sabe. Así que nada, los veo en otro episodio más de No Puedo Tengo Ensayo. Y PR va para las Olimpiadas, para que sepan. Lo dijimos aquí primero. Sí, se llama.